Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Chelis López con los temas de la semana. Se vence el plazo. ¿Podrá la nación pagar sus cuentas a tiempo? A un año de la masacre de Uvalde, las familias pasan del dolor al activismo. Fundador de Radio Bilingüe, recibe doctorado honoris causa de Harvard. En medio de desacuerdos sobre la magnitud del recorte al gasto público para los próximos años, la Casa Blanca y los líderes republicanos del Congreso siguen sosteniendo frenéticas negociaciones sobre el techo de la deuda. Al vencerse pronto el plazo para el cumplimiento de los pagos, no hay arreglo a la vista. Con los detalles sobre los asuntos de la discordia, desde la ciudad de Washington, reporta José López Zamorano.
Desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y al cabo de negociaciones ininterrumpidas, el presidente Biden se mostró aliviado de que demócratas y republicanos se encaminen a lograr un acuerdo de último momento para elevar el techo de la deuda nacional. La única manera de avanzar es a través de un acuerdo bipartidista, y creo que vamos a lograr un acuerdo que nos permita avanzar y que proteja a los trabajadores estadounidenses de este país. En la colina del Capitolio, rodeado por una nube de periodistas y cámaras de televisión, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, coincidió con el panorama positivo.
We want to make sure we have an agreement that's worthy of the American public. I'm the total optimist. We will get this done. And we will have a better bill because
queremos asegurarnos de lograr un acuerdo que se merezca el público de Estados Unidos. Soy un optimista total. Vamos a lograrlo y vamos a tener una mejor iniciativa de deuda debido a esto. Aunque un acuerdo puede venirse abajo antes de que todo el paquete sea acordado, en líneas generales, tanto demócratas como republicanos han tenido que hacer concesiones en sus planteamientos iniciales. El techo de la deuda sería elevado durante 2 años hasta después de las elecciones presidenciales de 2024. Los republicanos lograrían su objetivo de recortar el gasto federal a través de un límite de gastos discrecionales durante 2 años, con excepción del presupuesto de defensa nacional. A cambio de proteger programas sociales básicos, la administración Biden aceptaría extraer 10 mil millones de los 80 mil millones de dólares asignados para la contratación de 7 mil auditores adicionales para el IRS, el Servicio Interno de Rentas, un presupuesto que había sido fuertemente criticado por los republicanos. Jessica Ordóñez Lance, directora general adjunta de Climate Power en Acción, sostuvo que el verdadero objetivo de los republicanos es minar la Ley de Reducción Inflacionaria, IRA, a pesar de que ha tenido un impacto positivo en combatir el cambio climático y en crear empleos, además de ayudar a las comunidades latinas.
Y los republicanos MAGA de la Cámara de Representantes siguen poniendo en peligro, en juego, nuestra economía. Esto realmente nosotros consideramos que es inaceptable que estos legisladores extremistas sigan poniendo en peligro la estabilidad de la nación y la seguridad de nuestras comunidades.
Pero los republicanos más conservadores no parecen entusiasmados con ceder en sus exigencias de recortes más profundos. En el pleno de la Cámara Baja, el republicano de Texas, Chip Roy, criticó a gritos que el paquete incluye el perdón a la deuda estudiantil.
We defunded it as Republicans.
Nosotros les quitamos esos fondos como republicanos y ahora estamos claudicando. No lo debemos hacer. Por su parte, los demócratas insisten en que el presidente no debe ceder a las presiones republicanas de recortes de gastos para las familias más vulnerables. Su líder en la Cámara Baja es Hakeem Jeffries.
It is repugnant, reckless, and reprehensible.
Es repugnante, es imprudente, es inaceptable. Por eso los demócratas seguiremos luchando a favor de los estadounidenses ordinarios. Cualquier eventual acuerdo entre Biden y McCarthy debe ser aprobado, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Expertos creen que al final de cuentas será una mayoría de moderados los que aprueben un acuerdo que evite un histórico incumplimiento de pagos. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Esta semana se cumplió un año de la masacre de niños y maestras, en su mayoría latinos, en una escuela primaria de Uvalde, en Texas. A un año de la tragedia, las familias dolientes se quejan del lento avance en las investigaciones y de la inacción en la legislatura para imponer controles a las armas de asalto en el estado. Al sentirse ignorados, muchos en Uvalde comienzan por primera vez a hacer oír su voz en público. Los vecinos transforman su dolor personal en activismo social. Eso nos reporta Gerardo Guzmán.
Hasta ahorita me doy cuenta que esto pasó hoy mismo. Me doy cuenta que no ha cambiado nada todavía.
Para Federico Torres, padre de uno de los niños asesinados hace un año en la primaria de Uvalde, pareciera que la tragedia acaba de ocurrir.
Estamos todos reunidos, allá, para acá, gente llorando, protestando. Seguimos luchando y pidiendo que nos den respuestas, pero no. La ley nomás dice que no, nomás mandaron las patrullas y todo, pero ¿de qué sirve?
Y es que después de todo este tiempo, para el padre de Rogelio y para otros familiares, aquí todo sigue igual.
Y sigue igual todo aquí. Nadie da respuesta, nadie dice nada, que todavía no hay respuestas de lo que pasó, ni de lo que van a hacer, ni nada de eso.
En la superficie, Uvalde, donde 8 de cada 10 personas tienen origen hispano, se ha convertido en un homenaje viviente a las víctimas que murieron. Pero en cuestión de justicia y el control a las armas, aún no hay nada. El señor Torres lo describe así.
Es lo mismo, nomás homenajes y homenajes, pero nomás. Unos que otros altos funcionarios de aquí mismo diciendo que van a luchar y que esto y que lo otro, pero no están haciendo nada.
En el desánimo de su voz se mezcla una suerte de rabia y desilusión. Una sensación que corroe a las familias de las víctimas que ante el dolor ahora se han convertido en activistas cotidianos.
Ahorita hay más respuesta de nosotros mismos, la gente, por nosotros sigue, nosotros esto no nomás es hoy, nosotros es a diario cada vez.
Se trata, como lo explica Alfredo Santos, oriundo de Uvalde y director de La Voz Newspaper, del nacimiento de un movimiento, de un claro ejemplo de cambio.
Este grupo de familias han cambiado y ahora no van a pedir, van a demandar.
Es una exigencia que se ha traducido en propuestas legislativas y en demandas ante las cortes.
Han tenido la oportunidad de venir a Austin a dar testimonio a los miembros de la legislatura. Varios de ellos han ido a Washington, D.C.
Sin embargo, como explica Santos, poco se ha logrado.
Los que mandan las donaciones a los políticos no son estos padres de familia y no sienten la presión de que les tienen que hacer caso.
Ángela Villescas es cofundadora de Fierce Madres, una de las organizaciones que más se ha involucrado con la causa de los padres afectados. Eso les ha acarreado problemas.
Para nosotros en Uvalde, it's hard. Es lo que hace bien difícil el activismo de nosotros. Como el mes pasado, me trataron, they tried to run over me in el car wash.
Para Villescas, la clave está en la política.
Sí, yo quiero luchar por el más fuerte cosa, el más fuerte cambio.
Una estrategia difícil, pero necesaria.
Nosotros vamos a necesitar entrar en esa lucha de quién va a ganar en 24.
En eso coincide el director de la Voz Newspaper, pero hay que estimular el voto.
La triste realidad en Texas es que mucha gente que son elegibles para votar no salen a votar.
Pese al cúmulo de frustraciones y desilusiones, pese a que aún la herida sigue abierta por la muerte de su hijo de 10 años, Federico Torres sigue dispuesto a darlo todo para que se haga justicia, para que las cosas cambien en Uvalde, en el estado y en el país.
Pues nosotros vamos a seguir luchando contra todo eso, contra toda la policía, contra la ciudad, contra el condado, contra el estado, porque tienen que darnos respuestas, tienen que actuar de alguna manera.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Gerardo Guzmán.
La Universidad de Harvard confirió su máximo reconocimiento, el doctorado honoris causa, a Hugo Morales, cofundador y director ejecutivo de Radio Bilingüe, citando su pionera labor dentro de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos. A Morales, creador de la red binacional de radios públicas que es Radio Bilingüe, se le da el crédito de encabezar un extraordinario esfuerzo nacional por crear espacios para que se oigan voces hasta hoy no escuchadas. Morales es el primer indígena mexicano y el primer latino de Estados Unidos en recibir la prestigiosa distinción de Harvard. Rubén Tapia nos preparó el reporte.
To everyone who is assembled here today to celebrate the class of 2023, welcome.
Durante la ceremonia de graduación de la clase 2023 de la Universidad de Harvard, el rector Lawrence S. Baikau Con estas palabras, destacó el doctorado honoris causa que le otorgaron a Hugo Morales, exgraduado de esta universidad y director de Radio Bilingüe.
An impassioned pathbreaker in public media.
Un apasionado pionero en los medios públicos que crea nuevos espacios para voces no escuchadas, despierta las ondas de la radio para informar e inspirar, haciendo del servicio a los demás su estación en la vida.
Antes de oficializar el reconocimiento, el vicerrector Alan Garber, quien dirigió toda la ceremonia de graduación, hizo un resumen de la vida y trayectoria de Hugo Morales.
He was born in a small village in Oaxaca, Mexico.
Nació en un pueblito en Oaxaca, México. Hijo de indígenas mixtecos, a los 9 años emigró a los Estados Unidos. Creció en la pobreza cultivando ciruelas en California. Trabajaba en los campos agrícolas mientras asistía a la escuela.
Todo iba bien, pero 3 años después contrajo tuberculosis.
He spent months in a sanitarium.
Durante meses estuvo internado y alejado de su familia, leyendo lo más que podía y escuchando la radio. Se sorprendió por las voces que estaban ausentes. Como era un estudiante excelente, fue admitido en el colegio de Harvard, en un tiempo cuando había muy pocos estudiantes mexicoamericanos e indígenas.
Morales fue muy activo en Harvard, cofundó una organización estudiantil, pero además inició el primer programa en español en la radio estudiantil de Harvard. Durante las vacaciones regresaba a trabajar a los campos de California. Ya graduado, se regresó a Fresno. Continúa narrando el vicerrector Garber.
Soon after, with farm workers, activists and others.
Poco después, junto a trabajadores agrícolas, activistas y otros, fundaron Radio Bilingüe. No teníamos un plan de acción, recuerda Hugo. Simplemente lo hicimos. Su objetivo era sumar y amplificar la diversidad y riqueza de su comunidad, con noticias, información, música y programación cultural para los excluidos e ignorados.
Hoy, Radio Bilingüe, que empezó con solamente una emisora en Fresno, ahora cuenta con 25 frecuencias en California y otros 4 estados del sureste del país. Más de 70 afiliadas en Estados Unidos y México, convirtiéndose en una de las más grandes redes de la radio pública con cientos de miles de fieles radioescuchas que encuentran voces, puntos de vista y música muy difíciles de encontrar en otros medios en Estados Unidos. Ya casi para concluir, el vicerrector Garber destacó algunos de los reconocimientos otorgados a Hugo, como el MacArthur y el de la National Endowment for Humanities, al que ahora se suma el que le otorga su alma mater.
Some 50 years after he received his past diplomas from Harvard.
A 50 años de haber recibido su diploma de Harvard, le damos de nuevo la bienvenida, con orgullo, para de nuevo honrar a Hugo Morales.
Hugo Morales.
El doctorado honoris causa es el máximo reconocimiento honorífico que otorgan las universidades a personajes que han hecho aportes significativos a la sociedad. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust y de Walton Family Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.